Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la sociedad y el propósito de los botánicos.
En un planeta donde la biodiversidad enfrenta desafíos sin precedentes, los botánicos se convierten en guardianes del conocimiento vegetal, descifrando los secretos de las plantas para el beneficio de la humanidad, desde la agricultura hasta la medicina, desde la conservación de ecosistemas hasta la lucha contra el cambio climático.
Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora María Magdalena Salinas Rodríguez, mejor conocida como Mane Salinas. Bienvenido, doctora.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muchas gracias.
Mane Salinas es doctora en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son fitogeografía, ecosistemas de montaña y conservación. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues, doctora Mane, un gusto que esté participando en esta nueva edición de Terramar. Y hoy platicaremos sobre el propósito de los botánicos. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido el papel de los botánicos a lo largo de la historia y cómo ha evolucionado su trabajo hasta el día de hoy, doctora?
Muchas gracias. Pues los botánicos creo que hemos sido personajes cruciales a lo largo de la humanidad, debido a que pues todos aquí los que nos escuchan seguramente me van a dar la razón que las plantas son imprescindibles en la vida del planeta y de los seres humanos. Todos comemos plantas, bebemos plantas, nos curamos con plantas. Entonces, bueno, ya como sistematizando la función que han tenido, pues podemos hablar que desde las civilizaciones antiguas como Mesoamérica, Egipto, China, Mesopotamia, la India, Grecia, han tenido muy presente el conocimiento botánico, íntimamente ligado, pues obviamente, a la agricultura. Ahora sí que lo principal es comer, después a curarnos a través de la medicina e incluso en la espiritualidad, ¿no? Podemos hablar de herbarios muy tempranos con plantas útiles. Eso sí, hay que remarcar que creo que se le ha dado más importancia, digo, por obvias razones, a las plantas útiles a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el Corpus Hippocraticum en Grecia o el Shenongben Cao en Jing, en China, que bueno, este último era un clásico de la materia médica del Divino Labrador y estaba correlacionada incluso a un ser mítico que bueno, pues sabía sobre las plantas. Posteriormente, bueno, pues tenemos a Teofrasto, que es considerado el padre de la botánica. En él, alrededor del año 350-287 antes de Cristo, tenía su Historia Plantarum y creo que fue como el primer referente, al menos occidental, pues del uso de las plantas. Posteriormente, bueno, en la Edad Media, que pues hablar de la Edad Media es hablar de una catarsis y de conquista de nuevos territorios, se siguió preservando y transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues quedaron esta información en manos de los monasterios, en donde los monjes, pues ampliaban toda esa información a través de varios clásicos. En Asia, en el mundo islámico, pues también esta ciencia siguió desarrollándose, enfocada sobre todo nuevamente a plantas medicinales, ¿no? Mágico-religiosas. Posteriormente, bueno, con la conquista de América, aunque no es algo que me sea muy cómodo de hablar. Ya antes de la conquista existía toda una información muy bien sistematizada acerca del uso de las plantas, pero cuando se viene este choque de culturas y se hace esta mezcla, este sincretismo, bueno, pues tenemos ejemplos, pues como ustedes también ya saben, el Códice de la Cruz Badiano, ¿no? Durante también esa etapa en el Renacimiento y la Edad Moderna, pues existe este nacimiento como ya una ciencia, ¿no? A través del siglo XVI y XVII, con botánicos y exploradores que recorrieron el mundo recolectando plantas y donde ya se empezaron a fundar jardines botánicos y donde aparecen personajes como Carl Linneo, que con su obra Systema Naturae en 1758 revolucionó al mundo botánico a través de esta taxonomía que pues pudo ser adoptada en todo el mundo y que es la que en la actualidad tenemos, ¿no? Y regresándome un poquito a los exploradores, pues está el caso de Alexander von Humboldt, que pues es un personaje que yo admiro mucho, que pues también le mandaba plantas a Linneo y anduvo pues en Sudamérica y México en 1800 y que también tuvo un gran impacto, ¿no?, para el conocimiento. Y bueno, ya hablando de un poco más la modernidad a través del siglo XIX y XX, los botánicos ya consolidamos esta ciencia. A pasos de gigantes vamos, ellos lo consolidaron en el pasado y ya se desarrollaron ramas más especializadas como la fisiología vegetal, la ecología, la genética, la biogeografía, bueno, la fitogeografía. Hubo un auge con la agricultura industrial, obviamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues teníamos que buscar la manera entre botánicos y agrónomos. Como que siento que en esas épocas postguerra hubo mucho este auge entre la botánica y la agronomía, porque teníamos que alimentar a un mundo cada vez más grande y con, pues, todos con hambre, ¿no? Entonces aquí pues ya empezaron a surgir otras ciencias a través de la búsqueda de métodos para conservar a las especies, ¿no? No fue hasta sino ya bien entrado el siglo XX y bueno, ahorita el XXI, que ya le empezamos a dar otro giro a la botánica, en donde pues no solamente es el utilitarismo, sino también reconocer el valor que tienen las plantas. Claro. Incluso actualmente ya hay ciencias como enfocadas al reconocimiento de las plantas como entes súper importantes que incluso son parte de una excelente salud mental, porque quien no ve plantas en su entorno son personas que tienden a tener enfermedades mentales o depresión o ansiedad. Y hay hasta algo llamado plant blindness o ceguera botánica, en donde queremos quitar a las personas esa venda de los ojos de que las plantas no solamente tienen que estar en una ensalada en nuestro plato, sino que son entes que pueden incluso mejorar la salud mental. Entonces, pues como verás, Rodrigo, la botánica siempre ha estado como bien parte de nosotros, ¿no? Hasta la actualidad.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en ciencias en manejo de recursos naturales, María Magdalena Salinas Rodríguez, sobre la sociedad y el propósito de los botánicos. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Ahora bien, doctora, por favor, coméntenos por qué es fundamental el estudio de las plantas en el siglo XXI y qué problemas globales ayudan a resolver los botánicos, doctora.
Claro, Rodrigo, pues como verás, a lo largo de esta línea de tiempo muy cortita y muy resumida, pues actualmente el trabajo de los botánicos se ha diversificado bastante, ¿no? Entonces ahorita son grandes retos los que tenemos los botánicos, porque digamos que la botánica también, a través de las plantas indicadoras, ha ayudado a la comprensión del cambio climático a través de la pérdida de la biodiversidad o la resiliencia, por ejemplo, que tienen los ecosistemas. Fíjate que hace poquito acabo de ver que salió un artículo en Nature de cómo las plantas alpinas, la línea de árboles, digamos como el punto hasta donde las plantas leñosas llegan en las montañas, porque más arriba en altura el clima vuelve imposible que puedan desarrollar estructuras grandes y leñosas. Esta línea imaginaria se llama tree line. La tree line ha estado escalando, una cosa increíble. Digamos que, bueno, a razón de centímetros, metros a lo largo del tiempo. ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque cada vez hace más calor y las plantas han buscado la manera evolutiva de ir subiendo, escalando estos pisos altitudinales. Entonces, este es un signo inequívoco de que el planeta pues está cambiando el clima. Y bueno, al estar en una era interglacial, estamos viendo que se está acelerando esto, ¿no? A través de cómo las plantas han subido estos pisos. Además, la botánica ha sido imprescindible porque al tener los ecosistemas ya muy alterados y muy dañados, si queremos reconstruirlos, en este caso, bueno, a través de la restauración ecológica, como si fuera una receta de un pastel, tenemos que conocer las plantas que conforman los ecosistemas, pues porque todos comemos, respiramos, tenemos medicamentos a través de los tipos de vegetación, los pastizales, los bosques, los manglares, las selvas, los matorrales, etcétera. Además, pues no dejando de lado la importante función que las plantas tienen en curarnos, en la medicina, pues a través de la biología molecular, la biotecnología, la bioinformática, incluso ya con la inteligencia artificial, pues podemos cada vez más conocer estas plantas que pueden ayudarnos a resolver problemas, ni siquiera desde la medicina, incluso desde la prevención de las enfermedades, como te comentaba, a través de tener plantas en nuestros espacios de trabajo. Conmigo ya se acercan arquitectos con los que he estado trabajando en sinergia para ver cómo podemos hacer más verdes y más vegetar, por así decirlo, los espacios de trabajo, porque se ha demostrado que el estar en contacto con ver plantas ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y la depresión expresión. Y actualmente, pues, ha habido afortunadamente una reivindicación y un creciente interés en visibilizar los saberes tradicionales y de nuestros pueblos originarios, pues porque ellos son los sabedores, los conocedores y los guardianes de un conocimiento ancestral increíble que nos puede ayudar a tener cultivos más resilientes, a tener soberanía alimentaria. Hace 2 años, 3 años ya, tuve la oportunidad de participar en un proyecto increíble que me gusta mucho, que es sobre los quelites de la región biocultural de la Huasteca en México, en estados como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro. Y es increíble la cantidad de plantas que las personas comen y que un mexicano promedio no conoce. Entonces, esto podría tener implicaciones en la salud, implicaciones en la soberanía alimentaria. Entonces, pues como verás, el trabajo de los botánicos pues es bien diverso y es muy importante.
Claro, no, definitivamente. Y como lo acaba de comentar, ¿no? ¿Por qué es tan fundamental? Pues es precisamente el estudio de las plantas y también, ¿no? Lo que decía, pues algunos de estos, digámoslo, cómo ha mejorado nuestras vidas, ¿no? Tanto en aspectos de la medicina, esta alimentación, tecnología, hasta lo que comentaba, ¿no? En la cuestión es de salud mental con el hecho de ver plantas, ¿no? En los lugares de trabajo y en un sinfín claro. De cosas más que acá comentar. Entonces, definitivamente es muy, muy amplio. Ahora bien, doctora, por favor, a manera de conclusión, ¿nos podrá decir cómo los botánicos, digámoslo así, contribuyen a la protección de especies en peligro y ecosistemas amenazados, doctora?
Bueno, pues los botánicos, a algunos como nosotros, los taxónomos, pues hacemos identificación y documentación de las nuevas especies, salimos, exploramos y comparamos especies ya conocidas con otras nuevas y pues de ahí salen nuevas especies, ¿no? Y con base en eso crece el acervo de la biodiversidad de México. Otra cosa que hacemos es el estudio de hábitats y la ecología de plantas, de dónde y cómo viven las especies, cómo interaccionan con sus polinizadores, etcétera. Otro es, como ya te comentaba, a través de la restauración ecológica y reintroducción de especies. En este caso, pues siento que México es muy biodiverso en cactáceas y pues son súper carismáticas. Otro es a través de la conservación genética, en donde pues podemos nosotros tener la capacidad de reproducir especies que ya están en peligro de extinción en el laboratorio y después reintroducirlas a su medio. Y bueno, no dejar de lado la educación, la divulgación, la educación ambiental y claro, la incidencia súper importante en políticas públicas de cómo los botánicos recategorizamos especies para que estén en las leyes que las protegen, como la NOM 059 de Semarnat aquí en nuestro país, en las CITES o incluso en el Red List del IUCN a nivel internacional.
Muy bien, doctora. No, pues definitivamente sí que su labor, pues vaya, es muy bueno. Doctora, sin duda alguna, creo que hay todavía muchas preguntas por hacerle. ¿Qué le parece si más adelante hacemos una segunda edición de este programa y seguimos abordando más sobre él?
Ay, claro, me encantaría. Sería un honor.
Claro que sí, doctora. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.